Javier Hernández es policía foral y misionero en Ucrania. Es padre de familia y espera su sexto hijo. Él y su familia se encuentran en Ucrania ayudando y viviendo la realidad que están viviendo los ucranianos.
Formamos parte de una misión Adientes, junto con otras familias ucranianas, italianas, mexicanas. Y la Iglesia nos ha enviado aquí a esta ciudad, es una ciudad donde hay poca presencia católica, y entonces en medio de esta sociedad hemos venido a vivir como ucranianos, hacemos vida como ellos, llevamos a nuestros hijos al colegio como ellos, enfermamos como ahora mismo estamos con COVID como ellos, vamos a los hospitales como ellos, y en definitiva pues vivimos nuestra vida de fe en medio de esta sociedad.
Sin duda tiene preocupación e incertidumbre.
Hay preocupación, sí, sobre todo con las últimas noticias que están llegando de armamento que llega aquí y demás. Y la gente, encontramos de todo, gente muy preocupada, gente que está resignada ya porque la guerra aquí lleva ya varios años. No es que vaya a comenzar ahora, es que aquí ya llevan ya años en los que han perdido territorio, en los que hay una guerra activa en el este del país. Entonces hay resignación por alguna parte, incertidumbre, qué es lo que va a pasar, pero bueno, la gente está haciendo vida normal, a día de hoy, vida normal, y nosotros también.
Todo el mundo les pregunta cómo quieren ir a Ucrania cuando muchos precisamente lo que desean es salir de ese país.
Y nosotros en mitad de esto pues podemos dar nuestro pequeño testimonio de que da igual estar en Europa, estar aquí, lo importante es tener esta vida, una vida plena, una vida de fe, donde podamos estar contentos con lo que Dios nos da.
¿Merece la pena? Esa es la pregunta que también le hacen mucho. Hay temor, asegura Javier Hernández, pero sin duda sí, sí merece la pena.
Nosotros estamos aquí para vivir, o sea, creemos que nuestro sitio aquí es vivir entre los ucranianos y vivir su misma realidad. Es cierto que ahora, por supuesto, que tenemos esta incertidumbre, este temor a que pueda explotar un conflicto más virulento, ¿no? Pero no es menos cierto que estamos viviendo otra pandemia, la pandemia del COVID, por ejemplo, que se ha cobrado muchísimos miles de vidas también aquí, y también nos estamos jugando el tipo en ese sentido, igual que ellos, porque aquí el sistema sanitario es lo que es, ¿no? Entonces, dentro de este ambiente... Nosotros...
Hablamos con Mikel Navarro en esta sección habitual de todos los viernes, ya lo saben, el ex colega de esta casa, que también viajó a Ucrania junto a Javier Hernández en un primer momento. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Gran historia la de Javier. Nosotros, por nuestra parte, de aquel viaje que COPE hizo además seguimiento, se cumplen dos años del viaje a la frontera de Ucrania, donde desde Polonia sacamos de allí a 18 niños y 10 madres, y de aquel viaje impulsado por Rubén García desde Noain y coordinado además por Nacho Laquidain, surgió la asociación que continuamos en ello, la asociación Caravana de Vida, que ahora mismo pues podemos anunciar que continuamos, como digo, con ese nuevo proyecto en coordinación con Javier Hernández en la ciudad ucraniana de Rivne, que es donde él actualmente está viviendo
con
su familia, ¿no?
De eso vamos a hablar ahora precisamente también con Nacho Laquidain. Él es presidente de esa asociación Caravana de Vida. Nacho Laquidain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, Fermín, y con Mikel.
Nacho, Mikel, ¿conocéis a Javier? ¿Sabéis cómo está?
Pues mira, ahora estamos hablando intensamente con las nuevas tecnologías, por WhatsApp, por videoconferencia. Estamos prácticamente todos los días atentos y hablando con él. Y sobre todo por la nuevo proyecto que estamos intentando formar, que es una escuela en Rivne, que ya la ha empezado Javier con otros compañeros allá, y que nosotros queremos ayudarles a que mejore esa escuela.
¿Por qué decide viajar allí? Ya lo he explicado un poquito, ¿no? Pero ¿por qué decide viajar allí, Javier, y quedarse allí con toda la familia?
Bueno, yo entiendo que es un tema personal, un tema de su fe, y sobre todo con nosotros. Yo a Javier lo conozco hace 18 años. Coincidimos casualmente en la misma academia de policías. Y en cuanto nos enteramos de que él pues ha decidido quedarse allá y vivir allá con su familia y mejorar aquel nivel de vida, sobre todo en el tema escolar, pues no dudamos ni un momento en que, bueno, que teníamos que volver otra vez a ponernos en marcha con el grupo Caravana de Vida, que ahora ha pasado a ser una asociación en la que también colaboradoras voluntarias de Arcoiris Solidarios se han unido en esta misma asociación nuestra. Y la idea nuestra es, bueno, él ha decidido estar allá y mejorar la vida de sus hijos y de todos los niños de Rivne. Y lo que queremos nosotros es aportar desde aquí, desde Navarra, que es su tierra, aportar todo lo que podamos. Por eso nos unimos, pues eso, con la asociación de Javier Hernández, que es Rivne, Asociación Rivne, y con la Asociación de Ayuda a Contenedores, que tiene una experiencia impresionante en envíos y en logística, y junto con nuestra asociación Caravana de Vida, pues intentar mandar un tráiler hasta Rivne, pues especialmente con temas de educación, con material deportivo, material de música, mobiliario, y apoyaremos también con comida, con temas higiénicos, todo lo que necesitan un poquito, que nos ha mandado una lista muy completa y que estamos intentando cerrar.
Ahora vamos a adentrarnos quizás un poquito más en ello. ¿Os cuenta Javier Hernández cómo es la situación ahora mismo en Ucrania y concretamente en Rivne, donde él se encuentra?
Pues nos ha comentado que la zona suya es de las zonas, vamos a llamar, tranquilas, siempre y cuando se pueda llamar alguna zona tranquila en Ucrania en estos momentos, que ha habido en los últimos tiempos 4 bombardeos, todos muy específicos en centrales eléctricas, o sea, en puntos estratégicos, pero que en la población de momento no ha habido ningún bombardeo a población civil, que sí que suenan muchas veces las alarmas antiaéreas y les toca resguardarse, pero en cuanto a bajas civiles por esto, en esa ciudad de momento no han tenido.
Miquel, si quieres contar algo de Javier, sí, o de esta historia, ya sabes que tiene los micrófonos abiertos, ¿eh?
Sí, ahora mismo la preocupación de Javier y unida a la nuestra, que es la de pues trasladar la educación para estos niños, el material escolar necesario, así como otro tipo de material, por supuesto también comida o lo que ellos requieran, e intentar pues mandar allí pues cuanta más ayuda mejor. Claro, es la reubicación de estas escuelas, porque escuela como tal no había, y quiero decir que bueno, pues que se ha habilitado una zona que es una especie de antiguo centro comercial, como si fuera unas aulas. Entonces yo creo que la labor que está haciendo Javier es tremenda, porque claro, está repercutiendo mucho en favor de estos niños, que le va a facilitar esa educación, esas aulas, esa comodidad que requiere todo niño, ¿no? Que es el que realmente sufre las consecuencias de la guerra. Además, como bien decía Nacho, ha habido pues esas alarmas, ha habido ciertos ataques también, que nos decía, con drones, si bien era puntos estratégicos, pero la bomba no distingue, ¿no? De muchas veces de los niños que están por allí. Entonces, bueno, en este ambiente, la verdad que es tremendo la historia de Javier, y nosotros pues queremos ayudarle a esa, en esa construcción en tiempos de guerra, ¿no? Pues lo que es constructivo es lo que más se necesita.
Nacho, nos has dicho un poquito lo que vais a intentar recolectar. No sé si tienes plazos, no sé si exactamente cantidades. ¿Cómo va a ser esta recogida?
El mayor problema que nos encontramos es el transporte. El transporte ahora mismo, la frontera con el tema de ayuda humanitaria ha cambiado mucho. Desde Ucrania han puesto unas trabas administrativas muy fuertes, porque ha habido mucha corrupción con toda la frontera y con todo lo que entraba y salía de Ucrania. Entonces, es nuestro mayor problema es el logístico, de conseguir transporte hasta allá, más todo el tema burocrático de pasar las fronteras. Entonces dependemos mucho de cuándo se consiga ese camión, porque el tema material, el tema de educación, el tema de alimentación, el tema de higiénico, todo ese tema creemos que en pocos días, en 15 días, en 20 días, lo tenemos conseguido. Gracias a Dios, pues la gente colabora mucho, las empresas navarras colaboran mucho, ayuda a contenedores, tienen mucha experiencia y también tienen material que nos van a proporcionar. Y dependemos totalmente, que ya estamos realizando las gestiones con varias posibilidades, del tema del transporte. Nos gustaría que en el mes de abril, el mes de mayo, como muy tarde, se mandase el primer envío del camión completo, un camión tráiler completo de arriba abajo, pues con todo el material que estamos diciendo.
Dices el primer envío, ¿esperáis que hacer alguno más, si podéis?
El segundo proyecto, como bien sabe Miquel, Es un poquito más complicado, pero ya estamos en ello. Nos han pedido que si hubiese un microbús o un bus de tamaño mediano, les vendría muy, muy bien, porque empezaron una escuela que pensaba que iba a ser para 20 personas, un poco para los hijos de quien los habían creado, y ya han superado con creces la centena. Entonces, un microbús, pues para ciertos desplazamientos, para ciertas personas con más problemática de desplazamientos, les vendría muy bien. Entonces, ya hemos empezado también la gestión de intentar conseguir un microbús que quizás en España no reúna las cualidades para el transporte escolar, pero que ahora mismo en la zona de Ucrania a ellos les vendría tremendamente, tremendamente bien. Entonces, el segundo proyecto se trataría de intentar llevar físicamente nosotros allá un autobús.
El primer proyecto es ese material que nos acabas de comentar. Has dicho abril, para abril o mayo esperáis, ¿no?, mandar ese primer tráiler.
Eso es, en cuanto nos cierren un poco las fechas de envío, pero lo que manejamos depende un poquito del transportista, será entre abril y mayo, sí.
Y en ese caso iría solo el transportista, ¿no? En la primera ocasión sí que fuisteis alguno más, pero en este caso solo iría el transportista, Nacho.
Pues estamos valorando si el transporte llegase directo hasta Rivne, iría solo el transportista. Si el transporte hace escala en la frontera con Polonia y hay que hacer un intercambio de camiones, porque ahora mismo nos aseguran que solo dejan entrar en la frontera ucraniana a camiones con matrícula ucraniana. No están dejando entrar a camiones con matrícula europea. Entonces, si se tiene que hacer un intercambio de mercancía en algún centro logístico de la frontera de Polonia o Bielorrusia, pues es probable que igual nos tocaría ir a alguno de nosotros, al que más dispuesto esté, al que más le permita los trabajos, pues igual nos tocaría ir un poco a gestionar, sí. Vamos un poquito sobre la marcha y, bueno, haremos lo que nos toque hacer, haremos, estamos gente dispuesta.
Eso es. Sí.
¿Con quién estás?
Fermín,
sí, dime, Miguel, sí.
No, rápidamente quería decir que a mí me preocupa un poco eso, ¿no? El tema de la frontera, que ahora mismo hay alguna traba. Entonces, digamos que ahora mismo igual como dos opciones, que sería Polonia o Eslovaquia, ¿no? Entonces habría que valorar a ver cuál es la opción mejor para llegar hasta Rivne. Pero bueno, esos son temas logísticos que habrá que mirar.
¿Estáis contando con la ayuda de las distintas administraciones para hacer esas gestiones o no? ¿O lo hacéis por vuestra cuenta?
En un principio, de momento, estamos haciéndolo todo por nuestra cuenta, con la ayuda de la Asociación Ayuda a Contenedores y un poco valorando a ver exactamente cuál va a ser el tipo de envío, si va a cruzar la frontera directamente. Estamos intentando que sea un camionero que ya ha hecho varias veces este viaje. Se trata de un camionero inglés que se dedica exclusivamente a esto. Vendió su casa, cambió su vida y compró un camión y se dedica exactamente a esto.
Menos
Entonces,
mal.
Depende un poquito.
Menos mal que hay gente así en el mundo, como Javier o como este camionero del que habláis. Nacho Laquidain y Miquel Navarro, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de esta acción solidaria. Un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo, Fermín.
Gracias a ti, Fermín.